De Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en este viejo galponcito de Radio del Plata, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Es una mezcla de galponcito y cabaruro.
Sí, es que antes era un galponcito.
Y antes y ahora es una radio. Así que en el medio. Saludemos a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigo, buenas noches.
Jorge Dorio está del otro lado.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias, mejor. Le digo al público presente que en un rato va a haber mate con yerba amanda.
Sí, un alarde de calidad.
Que están calentando el agua.
Bien, pero que la calienten bien, porque ayer se han quejado amargamente sí. Algunos oyentes de que el agua estaba fría.
Y otros que estaba hervida.
Hervida es peor.
Hervida es peor.
Porque, uy, no empiece ahora.
Teoría sobre cómo hacer el mate.
Con la temperatura. ¿Qué cree que para llevar mate hay que
hay
saber?
Hay que ser científico.
Francamente.
En un rato va a haber.
Bien, vamos a dar noticias.
Sí, el lunes estaremos en el multiteatro.
Ajá. Sí, deben ir el lunes al multiteatro.
Es la última función del multiteatro este año, si no
sí, digo, creo ¿no? que es la última sí. Por razones
de calendario.
No tiene naturalmente que ver conmigo. Bien.
A las 20 horas, ¿es eso?
A las 20 horas, sí.
Y el resto de los días estamos aquí, Auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963.
Entre Raviñana y Arévalo.
Sí.
Y recuerden a la gente que el multiteatro está en Corrientes 1283.
Sigue estando ahí.
A pasitos del ex obelisco.
Sí, en cualquier momento.
Bueno, ahora sí, querido Barton, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy estoy feliz.
Oh, no.
Qué suerte.
Se nota en la remera, sí.
Hice una compra, me compré un conito, me compré varias cosas, pero...
¿Un conito?
Un cono de esos de que se
para
pone...
Para poner en el camino anunciando que
sí,
uno
señor.
Está allí detenido.
Eso.
Qué lindo. Qué notable. ¿Eso sirve para vehículos o también para personas? Por ejemplo, usted se para, viene con una novia,
sí,
se detiene a cosechar el beso que crece en la penumbra.
Sí, sí.
Entonces, para que no lo moleste, pone unos metros antes y unos metros después de sus actividades venéreas,
sí, señor.
Unos conitos para que los transeúntes se abran un cacho y no vengan a entorpecer su amor.
Y un cartel que diga, disculpe las molestias, sí, estamos trabajando.
Claro. Hombres trabajando y mujeres también.
No, además sirve para reservar lugares en ausencia.
Claro, en paredones y lugares así.
Aguanes,
claro.
En donde quiera. Usted donde ve un
¿cómo se hace para reservar un lugar conveniente para detenerse a estas actividades que acabo de mencionar con tanta rigurosidad?
Se lleva un conito. Falta el cono telescópico para poder transportarlo.
Porque el bolsillo de la americana, claro.
Ocupa mucho lugar, el cono como está concebido hoy. Pero usted lo lleva, si usted ve en cualquier lugar un cono, sabe que ahí no puede permanecer.
Para mí el cono es anticonstitucional.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué, señor?
Porque los lugares no son. ¿De qué manera se reservan? Otra vez iba a estacionar y una señorita se colocó en la calle y me lo impidió con una sonrisa.
Soy un cono.
¿Debo suponer que estás reservando un lugar? Sí, me dijo, revelándose como señora. Con las palabras, mi marido viene enseguida.
Y ahí usted aceleró.
Y yo la felicité.
¿Lo reconoció?
La felicité y continué pasillo adelante. Sí. Imagínense, no voy a poner a discutir por un mero lugar.
Y por un mero marido menos.
¿Un lugar de qué? ¿Dice de estacionamiento?
Un lugar en la calle, simplemente. Iba a estacionar y cuando vio que yo estaba por estacionar, saltó a la calle poniendo en riesgo su vida.
Qué valiente.
Esta buena mujer. Una especie de heroína moderna, o posmoderna, y me dijo las palabras que yo ya le dije. No pretenda que yo le refiera nuevamente la anécdota, entrando en un estilo clásico de radio que consiste en contar dos y hasta tres veces la misma cosa.
Resulta
Mientras que el interlocutor también vuelve a contarla, diciendo, no me digas que esta mujer saltó a la calle, etcétera. Sí, así lo hizo y lo cuento de nuevo.
Y ahí el marido y todo eso.
Y se produce el fenómeno radial de la comunicación.
Pero yo creo que si cunde esta tendencia de los conitos...
De las reservas.
De las reservas.
Claro.
Porque también hay otras maneras. Así como le ponen en el restaurante la botella indicando que en esa mesa está reservada.
¿Eso quiere decir la botella?
Y mienten además.
Para hacer aparecer que va mucha gente al lugar.
Para vender humo.
Sí.
Reservado, dice. No hay nadie. Bueno, es horrible.
Reservado también se usa.
En realidad, lo que hacen es elegir a sus clientes. Y hacer una especie de ingeniería.
De discriminación.
Así a modo de Stalin. Uh-huh. De ver quién ocupa qué lugar. Entonces, si les parece que tu cara no es para una mesa de cartel, dice, no, está reservada. Pero si acaso cae un macanudo, entonces sí, sacan el cartel de reservado y con una sonrisa meliflua le ofrecen la mesa. Dice, para usted sí, doctor.
Y le saca la botella.
Saca la botella.
Bueno, y peor si le preguntan, ¿estás solo?
O estás eso en otro orden de cosas.
Sí, está esperando a alguien también para marcar el territorio.
Bien,
pero bueno, estos
no importa,
conitos...
Vamos a la compra que usted hizo, que es lo que lo tiene contento.
Esto está en el santoral cristiano, ¿sabe usted? San Cono, ¿existe?
Sí, el 03.
El 03, caballero,
sí. ¿Usted salió enseguida a reservar lugares para probar la eficacia del cono?
No, ¿sabes qué? No sé bien cómo usarlo.
¿Cómo?
Porque...
Tiene que ponerlo de la parte plana.
No, me da pudor esto de reservar el estacionamiento. Es medio divertido.
Más
¿no?
con su auto, claro.
Sí, es muy divertido.
Es muy divertido. No, pero vino con otras cosas. En un set de cosas fosforescentes. A esto quería llegar.
Ah, venía con otras cosas. ¿Qué cosas?
Sí.
Me encantan las cosas fosforescentes.
Todas cosas fosforescentes.
Por ejemplo, las luciérnagas.
O las personas. El cono.
A ver, nombremos cosas fosforescentes.
Personas contaminadas.
Los relojes nocturnos.
Personas contaminadas de radioactividad en Chernobyl. Que brillan in the dark.
Claro.
No, esto trae un chaleco fosforescente.
Qué bien que le va a quedar.
Chaleco así con dos cuerditas.
Tipo rolón.
No, como tipo rolón.
No, gigante, es este, claro.
Es para hacerse ver. Porque usted tiene...
Sí, la fosforescencia no es para ocultarse.
Usted tiene un percance en la noche, en la ruta.
Y todos lo ven y lo pueden llevar por delante... Con total precisión.
Sí, o burlarse de usted.
No, entonces se tiene que poner... Lo primero que hace es ponerse el chaleco.
Incluso antes de salir del auto en llamas.
Bueno, el auto en llamas se torna fosforescente también.
Y no creo, no.
Pero sí, se pone el chaleco y con el chaleco va a poner el cono. ¿Vio que hay un manual de procedimiento?
Sí, sí, sí. Primero el chaleco,
puede ser,
antes que nada.
Con el cono ponerse el chaleco.
En los accidentes donde usted tiene que saltar por una ventana también, ¿no?
¿Por qué tiene que saltar?
Pues sí, pero ya que lo
se
tiene
quema el
chaleco,
edificio, está en el noveno piso.
Está en el noveno piso, hay un incendio, se va a tirar por la ventana, póngase el chaleco. ¿Para qué? Para que el bombero lo pueda embarajar con ese... ¿Cómo se con ese medio mundo?
Con la
tiene.
Cama elástica.
Sí, sí, la cama elástica.
Qué película.
Sí, se venden esas cosas. Yo que usted me dio un cono, me compro eso.
¿Una cama elástica?
Sí, yo tirándome de un noveno piso prefiero caer sobre una cama elástica,
sí, señor,
y no sobre un cono.
Hay gente para todo, pero de todos modos, es cierto. Eso la gente tiene en el departamento de policía, todo eso.
¿Qué hizo? ¿La cama elástica?
Sí, señor, y cascos de bomberos y todas esas cosas.
A mí me gustaría tener una cama elástica, igual le digo.
Sí.
Sería otra de las cosas que me haría.
Sí,
tener.
Sí, es un sueño infantil no cumplido.
Sí, sí. No sé si infantil, pero sí. Y
no hay otra clase de sueño.
Todo sí, sueño no, es un
todo
poco
sueño.
Sí, es cierto.
La gente grande con qué sueña, con camioneta.
Sí, o con números.
Bueno, y el último objeto fosforescente que traía son unas pulseras.
Ay, va a ser hermoso.
Pero, y a ver si me puedo explicar. Son rígidas y cuando las golpea contra la muñeca, se le enridan en la muñeca. ¿Lo conoces eso?
No, conozco a ese tipo de personas.
Extraño, o sea,
claro, ya me extraño, pero esto es más flexible todavía después.
Esto tiene una forma de vainilla. Son vainillas fosforescentes.
Si las moja en la leche se vuelven...
¿Y cuánto le costó todo lo... ese
Ay,
arsenal
Dios.
De idioteces?
Era una compra, fue una compra benéfica, señor.
Ah,
la institución,
claro.
¿La va a donar?
Sí,
digo, ¿eh? No, ¿la va a donar?
No, eso se usa para...
No, el dinero que él gastó se... Se va a donar para fines nobles, no sé cuáles podrán
para
ser.
Para hacer chaleco fosforescente.
No, no, ¿para qué? Para fundar escuelas, ¿no?
Bueno, no sé, para fundar
bueno,
escuelas,
no
¿sabe
no
cuántas
importa,
cosas
no
tiene
sí,
que,
sígame contando,
que juntar? Y estas pulseras, también fosforescentes, las puede utilizar en reemplazo, no sé si para sacar la mano por la ventanilla en la oscuridad, la verdad no encuentro una utilidad
no,
muy...
No.
Pero subte,
ahora
¿cómo?
Bien,
¿cómo?
Volviendo a la primera situación, a saber...
Sí.
Usted está en la vía pública con una novia.
Sí.
Bien. El chaleco fosforescente también debe usarse, ¿no?
Pero el señor... no.
Sí, ¿cómo no?
¿Con qué beneficio, digo?
Con el beneficio de que sus movimientos se hacen patentes y la gente puede ejercer de ese modo su discreción.
Su grado,
ah, bueno,
su grado,
sí,
su grado de discreción, que es pasar rápido, no mirar,
claro,
taparse
no
la
mirar,
vista, participar.
Mirando hacia arriba o hacia el suelo.
Claro.
Arrastrando los fanguses y arrimado a la pared.
Usted cuando pasa cerca de una pareja en situación...
Yo no paso cerca de parejas.
Siempre sé.
Bueno, pero le puede suceder.
Es usted.
Siempre sé, claro.
Puede suceder.
Si pasa cerca de una pareja...
Puede, pero
no, escúcheme,
lo considero muy raro.
Y si uno se da cuenta... Si...
Bueno, pero pregúntemelo igual. ¿Qué me va a preguntar?
Tío, porque...
Si afecto ese
claro,
aire...
el no mirar.
...de los papanatas...
El no mirar.
No, ese es de la peor clase de papanatas. Que no, que peor... Miran como diciendo, mirá qué discreto soy, que hago como si no me diera cuenta
sí.
de que estás ahí con fulana.
Sí.
Ahí ese es un miserable, y hay que interrumpir el amor y decirle, venga para acá. Usted lo vio claramente.
Esa es la peor clase de metido, ¿eh?
Sí,
el,
sí,
el que,
porque está...
No, no, digo, el que interrumpe de alguna manera, debería ser castigado por los códigos.
Sí, sí.
El que interrumpe, sea pasando cerca... O sea, instalándose
sí.
y conversando minas que no piensa levantar. Digo, en todas actividades de ortivas.
Hay muchas formas de interrupción, ahora que fue
pero,
enumerando.
Es que casi no hay otra cosa.
La vida es eso.
Pide sí. que le cuente la historia de mi vida.
Porque el asunto, no necesariamente la pareja en cuestión tiene que estar en acción, ejerciendo su amor. La situación de intimidad se ve mucho antes, se ve a 10 metros. El tipo que ve que hay un señor y una señorita dialogando en un tono que ya se nota
no.
claramente, ya no se acerca, si es un caballero y si es buena persona.
Se acerca y empieza a contar él también chistes.
O sea, saca para vender estos objetos.
No. Esto en las reuniones así multitudinarias, uno consigue con grandísimo esfuerzo acorralar a alguien cerca de un rincón en una especie de mínima privacidad. Entonces viene uno y se pone a contar. Sí, ¿viste quién está? No importa quién está, imbécil.
Yo, estúpido.
Así, por eso nadie se enamora.
Pero si se enamora un montón de gente.
No sé, señor, cómo harán, porque siempre hay una tercera persona que cuenta chistes.
Eso no es amor, es promiscuidad, señor.
Se les ocurre profesar la amistad justo en ese momento.
Sí, ocurre eso. De...
Ahora, bueno, ya recuerdo también.
Pero no me cambie la conversación a cada rato.
No, digo, estas cosas fosforescentes harían más ostensibles los movimientos que usted dice. No el chaleco, digo para la pareja, ¿no?
El sino chaleco también.
La pulsera, vamos.
La pulsera. Sí,
la pulsera de Santa Lucía.
Sí. Colocada en las extremidades.
Sí, las cuatro... claro, imagínese, ¿no?
Claro. Usted tiene una clara dimensión del movimiento, pero el movimiento se expresa más... Andando. En las extremidades que en el tronco, discúlpeme que le diga.
Bueno, ¿qué hizo al final con el cono? ¿Lo estrenó?
No lo estrené, esto es algo de hoy. No encuentro un motivo para estrenarlo.
Lo hubiera traído aquí.
Claro, ¿sabe qué bien que la pasaríamos?
Y reservábamos mesas.
Eso hay que hacer.
Las personas que habían decidido llegar tarde, reservan. Uy, esto todavía no sucedió aquí, pero es lo más bacán de lo bacán.
Ya va a pasar.
Agarramos una mesa cualquiera, ponerle esa que está ahí. Le ponemos un cartelito ahí, dice reservado. Reservado. Y viene entonces y se sienta en otras mesas, y por ahí allá por las 12:15, 12:20, aparece un macanudo y se sienta y todos lo miran de costado. Qué horrible, ¿no? Pero vamos a hacerlo, sí.
Pero en los termos...
¿A quién se lo podemos hacer?
Yo lo iba a decir, pero me van a echar de la radio, así que mejor...
¿A Rolón no?
No, a Rolón no.
¿A Coco Silly?
A Coco, ahí está. Coco es el típico señor que se va a comportar como un caballo.
Que lo tenga reservado.
Mosaico, es decir, una cosa
no, así. Pero él va a ceder el lugar a una anciana o a,
o va a un...
Sí, pero peor.
O a un niño pobre.
Peor porque lo cede con alarde. Lo cede con alarde, entonces ¿qué? Hace más ruido.
¿Con quién?
Venga que lo cedo, no es que lo cede.
No sea así, no está mal. Coco no es de ese estilo de gente.
Sí, señor.
¿Usted es de los que dan asiento y con doctrina?
Venga.
Por ejemplo, venga señora, siéntese aquí, porque hoy en día no hay respeto por la ancianidad, sí, etcétera, etcétera, y busca aprobación con la mirada.
Además, el que hace eso... lo hace desde el asiento de atrás. Entonces, entran todos en conflicto, los que están adelante, y se van parando. El tipo sabe que no lo va a terminar cediendo el asiento.
No, eso lo hace al precio del asiento. Eso que dice usted no pasa nunca.
Ocurre, le digo
usted
que ocurre.
Usted se pasa describiendo situaciones que nunca han ocurrido.
Eso es lo mismo
que nunca han ocurrido.
Eso es lo mismo que pensar que el que cede el colectivo es el asiento.
Yo se hago esta prueba a cada integrante nuevo que se incorpora aquí a la Venganza. Y hago participar al público también de esta controversia jurídica.
Uh-huh. Jurídica.
Por ejemplo, usted está sentado en un colectivo, ¿no es cierto?
Sí.
Y se va a bajar en la próxima esquina. Entonces se para y le da el asiento a una dama, a una señora, a quien quiera, se lo da. Y se levanta, recibe el agradecimiento y se baja. ¿Está permitido eso?
No, si se va a bajar usted. ¿Eh?
Bueno, no importa, pero ¿vale hacer eso o no?
No vale.
No vale.
Porque usted nunca es dueño de la
gente. ¿Quién tiene que intervenir?
Señor.
El colectivero.
Bueno,
tiene
no.
Tiene que parar el ómnibus o incluso en la puerta de la comisaría.
Ahí está.
Y decirle, señor, el asiento no es hereditario.
No es suyo.
Claro. Usted no puede designar a su sucesor. Si quiere hacer cesión de su asiento, hágala cuando aún le falten cuantimenos 15 cuadras.
Ahí está.
Para llegar. O sea que usted está cediendo algo, está dando algo, está resignando un privilegio. Pero usted resigna un privilegio que ya no tiene porque se va a bajar. Señor mío, dice el colectivero, que es todo
Barroco,
un constitucionalista como Barcesá.
Ojalá que nos toque ese, digo. Pero, no, porque así como hay una ley de acefalía, debería haber una ley de asentadería, digamos.
Por no decir otra cosa.
Justamente, así donde desaparece una posadera, tiene que aparecer otra.
Claro. Y la ley para apropiarse del asiento que otro deja es la ley de la selva.
Ahí está.
Es la ley de la selva. El más fuerte, el que está más cerca, el que de un modo fáctico, cuenta con más posibilidades de hacerse con el asiento, es en que efectivamente se hace con el asiento.
Bueno, sí, pero...
Es decir, no hay derechos que se invoquen.
Y no hay...
Ahí es uno de los momentos jurídicos de la vida del occidente actual en que rige la ley de la selva.
Ojo, sí, y en varias otras.
No basta la cercanía, porque igual que en la selva, se usan todas las capacidades.
Claro.
Una persona como usted, escurridiza y rapidonga,
puede ganarle a un señor obeso de 100 kilos.
Claro,
bueno, como, sí, señor.
¿No? Y se le cuela entre las piernas y aparece sentado y dice.
Ahora, el asiento del colectivo.
Incluso usted puede utilizar recursos bajísimos, como por ejemplo las ancianas, que utilizan su condición de tales y. Y escurriéndose con una rapidez de las que uno no les hubiera creído capaces.
Maldita vieja.
Se protestan y se escurren y se sientan. ¡Ay, grita, permiso, permiso! ¡No, pum! Sentada la vieja. A mí me han ganado muchas viejas.
Ahora, las señoras mayores.
Las viejas, sí.
Están seriamente perjudicadas por el nuevo diseño de los colectivos.
Y por la edad.
¿Cómo son los nuevos colectivos?
Porque, primero...
Siempre son iguales.
No, son muy diferentes.
Una lista de...
Ah, tienen menos asientos.
Se llaman taxis, eso.
Espere. Están distribuidos de una manera a la que a la mayoría las viejas no pueden acceder. Hay asientos que están como arriba de un escenario, no sé si lo vieron. Están muy altos.
Eso es la Secretaría de Cultura.
De Cultura, claro.
Que pone para recitar el Martín Fierro.
El asiento Cosia lo llaman ahora, claro.
Otros que van para atrás.
Sí.
No, señor. Asiento.
A mí me marea ir para atrás, etcétera.
Sí, a mí también.
Yo he viajado en avión para atrás.
No,
como a viajar en avión.
Cuando fuimos a Nueva Zelanda,
los asientos de primera. Hay algunos que están para atrás. Por ahí te toca un cuadrado, son cuatro tipos, y por ahí te toca ir para atrás. Es una de las peores experiencias del mundo. No me tocó, pero he visto y pensé cosas.
Sí, porque además...
Pensé muchas cosas.
Tomar el avión y hacerlo girar para el
otro lado. No, lo peor es en el tren, porque parece que uno no va, sino que el mundo se va de uno.
Sí, mirando allá en las obras los pagos que dejó.
El tren, que es un invento, uno de los más nobles inventos de la humanidad,
sí, señor.
Solía tener esa capacidad en que el asiento, como algunos candidatos fuera, pudieran pasar de una dirección a la otra.
Sí.
Y bueno, eso los colectivos no lo tienen.
No, pero cada vez
ha pasado muchas veces que vos estabas sentado en un asiento de eso junto con otro compañero, y dos de atrás... Daban vuelta no un asiento libre, como era lo lógico, sino un asiento ocupado.
Claro.
Y entonces los echaba de bruces
encima
de cualquiera y ocupaban ellos el asiento. Sí. Para eso había que estar dispuesto a una controversia lisa y llana, de una pelea. Va.
La ley de la selva. Que usted
la ley de la misma.
Sí, no, pero eso ya.
Eso ya, no. Ahí eso no está permitido. Mientras que adelantarse por velocidad y fuerza a otro pasajero para conseguir un asiento está perfectamente permitido.
¿Verdad? Así donde hay un duelo de igualdad de condiciones no es la ley.
No está permitido, por ejemplo, constituirse en el tercero que ocupa un asiento de dos, como he visto hacer con total desvergüenza. Por ejemplo, hay dos personas flacas que están en un asiento y alguien resuelve estar en un asiento para dos.
Sí, señor.
Y son dos. Alguien, viendo que sobra espacio, aprovecha una distracción y se constituye en la tercera persona.
Sí.
No, eso lo digo.
Pero no es un primo ni un que venía con ellos. No, uno cualquiera.
Bueno.
Eso es un abuso,
señor. Eso es una porquería. Y sabe, están en la misma situación.
Y no está en la lista de prohibiciones, junto con escupir en el suelo, sacar el dedo por la ventanilla o no sé qué más.
O al revés. Como Shakespeare. Pero escúcheme, ¿sabe que hay una cosa que hay que denunciar en este programa, de la que son responsables los suadizón, los llamados niños? Un niño, a los 11 años, por ejemplo, es un tremendo energúmeno y no tiene derecho a sentarse en la falda de la mamá ocupando el resto.
Sí, ¿qué tiene que ver, señor? ¿La falda que le molesta a usted?
Me molesta.
No está libre. ¿Qué se va a sentar usted en la falda de la mamá?
Eso le quería hablar, justamente.
No,
bueno,
señor. Ahora, las señoras mayores en el colectivo, además de todos estos problemas que están teniendo, no es más acolchado el asiento de los colectivos.
¿Cómo no es más acolchado?
No
es más por higiene, señor.
Claro, señor.
Por nuestra palabra clave es higiene. I-J. Higiene.
Sí, sí. Higiene. Sí.
¿Sabe por qué?
El plasticano, es el relleno.
La cuerina.
Las plumas, no, lo de,
no,
relleno.
De adentro.
El relleno. Adentro. El relleno solía llenarse de pulgas.
Sí, era el mejor de los casos.
¡Ay! Grita la señora, la picó,
sí,
una.
¡Qué asco!
Le acaba de picar una pulga.
Acá era el acolchado de los asientos antes, ¿vio? Ahora
entonces,
son
para evitar el desarrollo de esos desagradables, es mucho mejor. Batracios.
Sí.
Es que hemos hecho los asientos de madera directamente, que es preferible sentir dureza que, bueno, no picor.
Pero la pulga va a la madera.
Eso
también
va en gustos.
La pulga no va a la madera, no, señor.
Sí, señor, sí, va a la madera.
Está con árboles,
bueno,
de bosque
petrificado,
señor, ya está.
¿Dónde plástico? Está.
Antes no lo dejaban subir en short al colectivo.
¿En,
o sea,
qué?
Con pantalón
short,
corto.
Bueno, si no dejaran subir en short, la mitad de la población mundial quedaría fuera de los medios de comunicación. El uniforme, la vestimenta oficial del argentino es un pantalón de foa y una camiseta. ¿Es así?
Sí, ahora sí.
Sí, sí.
El
incluso las
cambiar
personas que van durante el año de traje o de saco, cuando salen a la ruta,
sí,
se ponen, ya que no se atreven a ponerse el short porque les queda medio feo, se ponen unos pantalones cortos que son como los pantalones largos pero cortos.
Claro,
con cinturón.
Se llaman torpemente, sí, pescador, como si la persona fuera capaz,
sí,
de sacar una mojarra,
claro,
de alguna.
Entonces van ahí vestidos.
Pinzados.
No, vestidos.
Un poco pinzados. Llegan hasta la rodilla,
sí,
después llevan mocasines, quizás.
Ah,
muy a menudo soquetes. Una camisa de vestir, pero arremangada y metida dentro del short, que tiene un cinturón también.
Short con cinturón.
O sea, se van y paran en el medio de la ruta y se llevan una ensaladera abierta. Hay parrillada.
¿Sabes dónde se nota? En las estaciones de servicio uno se baja y parece un vestuario. Están todos con los pantalones.
Sí, todos. Vos lo ves haciendo cola. Gente que no se ha puesto en pantalones cortos.
Pantalón corto en la vida.
En la vida. Bueno, los ves ahí caminar así. Y y ahí, haciendo cola, uno tras otro.
Sí.
¿Por qué ese aire?
María Toscana venía acá.
María Toscana.
Es horrible.
Sí, María Estuardo viene.
Toscana es la hermana de Manuel.
Es ahí donde el odio de clase hace presa de uno, que era un buen burgués, y va a la sierra.
Ahí donde, maestra.
Ahí es donde alguien dice, acá mejor no paramos, y así hacemos 600 kilómetros más.
Bueno, lo felicito por la adquisición que ha hecho.
Por
Vamos
favor.
A leer los mensajes que,
bueno,
nuestros oyentes,
sí, señor,
han depositado en el banco.
A ver, Ariel,
sí,
el argentino.
Sí, que griten, ¿sí?, en voz baja, por favor.
Sí, y una cosa, veo que solo en una mesa de todo el salón se está tomando mate y esto no me gusta.
Sí.
¿Y eso que hay mates en todas las mesas?
Sí, es que no les gusta, es que les da asco, díganlo, por favor, o convídense. Bueno, Ariel, el argentino, dice, gracias por seguir adelante, nunca dejen de hacer lo que hacen, Dios mío, saludos desde La Rioja. Melina Vigari dice, genios, gracias por hacerme reír cada día.
Graciela Galván dice, ay, estaría horas y horas escuchando a Dolina, me encanta.
Ay.
Ay. El ay es un agregado mío.
Ah, ay. Aquí Silvia Latrimay dice, estamos siempre presentes desde Salta, lamentando no poder compartir los mates en el auditorio.
Esa distancia.
Acá bien hay gente que los puede compartir y no los comparte.
Sí, señor. Dice, somos los de Platense en el norte argentino, dicen los calamares.
Los dos que hay, bueno, de Platense, dale. Sí. Robert Sick, como su nombre lo indica. ¿Cuándo los tendremos de nuevo en Esteban Echeverría?
Delicia Santoro. ¿Cómo me gustaría llamarme Delicia Santoro? ¿No me haces un trasplante de un...?
Selva Peñalosa a Mandarano. ¿Cuándo vienen a México?
Sería extraordinario.
Sería, ¿no? Pinche cabrones.
Mire, justo Dolores Villarreal también dice cuando vamos a México.
Ah, bueno.
Es también de México. Sí.
Aquí desde Colombo, territorio norteamericano, salvo cuando llega Pancho Villa. Pancho Villa. Bien.
Graciela López dice, estoy desgarrada y no los puedo ir a ver.
¿Qué?
Está desgarrada no en el sentido espiritual, sino en el sentido
mecánico y físico,
sí,
muscular.
Pero tendré la radio pegada a la oreja izquierda.
Por eso se desgarró.
Dice, Dolina, me encantan sus rulos, me encantan. Mm. Barton, me alegra su mirada.
Ay, ¿qué dicen los rulos?
Dorio, me encandila su bigote. Parece que es fosforescente el bigote de Dorio.
Se llama...
Rita Rosana Galassi pregunta cuándo andamos por Mar del Plata, cuándo andaremos. El 17 de enero estaremos allí... Firmes, disculpen.
¡Ay, ay! ¡Alejandro!
Cada vez que el otro Mar del Plata te pones así.
Sí. Finalmente.
Firmes. En el Teatro
Auditorium a las 9:00 de la noche. Sí.
A las 9 sombras de la noche.
Elena Aparicio dice, son grandiosos. Los escucho siempre. Les deseo toda la suerte del mundo y se va.
Ever Mora dice que nosotros no nos imaginamos.
No.
Que hace muchísimos años está allí en Pirarajá, en La Valleja, Uruguay, escuchando este programa.
Bueno, sin embargo yo lo imaginaba. Karina Camps dice, son unos maestros. Los escuchamos en Montevideo todas las noches. Un abrazo enorme al trío sin nombre. Bueno.
Julio Manciamelli, mire. Julio Manciamelli dice, estimados amigos, hace días comentaban sobre Kerouac y su único libro conseguible. Y recordé la historia del tipo que entra a la librería y pregunta. Se lo digo así, ¿tiene algo de Hemingway? Sí, tengo El Viejo y el Mar. Bueno, déme El Mar. Seguro que es así.
¿Escuchaste?
Sí, sí, siempre que nombramos Kerouac.
¿En serio? Sobre me pareció buenísimo el chiste. A ver, cuéntemelo de nuevo. Porque...
Llega un tipo
no me lo voy a acordar.
¿Tiene libro de filosofía española? Mira, sí, tengo de Ortega y Gasset.
Yo lo sabía con La Guerra y la Paz. Adriana Patricia Agüero dice, hola, soy la negra y te escucho, negro. Beso grande solo para vos. Y saludos a Patricio Jorge. Qué suerte tenemos algunos.
Sí, yo no se los acepto los saludos, se los devuelvo.
Ahora, yo que usted no le acepto
no,
nada.
No, lléveselo.
Ahora, ¿qué se cree?
No,
yo sí se los acepto. Claro.
Yo acá pongo el cono fosforescente, por acá no pasa.
Inés Pupadelli, en cambio, dice algo que yo solo por pudor no voy a leer. Gracias, Inés.
Deme que lo leo yo, a ver.
Lea la primera línea.
A ver qué dice.
Sí, sí. Dorio, me encantás.
Aparte de las piernas, lea después. Dolina, dice el chamo de Barrio Mitre. Seguimos en guerra con Japón. Ganamos. Para mí que perdimos y nos invadieron con supermercados haciéndose pasar por
este chicos. Era el único programa que estaba en guerra con el Japón. Japón.
Sí, hace muchos años. Y no firmamos la página.
Últimos mensajes.
Aquí Kitty Mauro escribe desde Villa María que le gusta todo.
¿En qué sentido?
En el
hombre que no anda con preferencia.
Todos los colectivos lo dejan en la puerta.
En el sentido del programa. Fernando Gabriel Ponce dice que el farmacéutico se llenó de guita con él porque se enferma con este programa.
¿Sí?
Sí. Ajá. Pero de la risa y así.
Pero
es que cuando vamos a General Pico, La Pampa,
nunca.
Hay mucho de cuando vamos a. Hoy son los mensajes.
No vamos a ir a ninguna parte y cuando vayamos no les vamos a
decir.
No vamos a avisar. Tengo el último.
Vamos a caer de sorpresa.
Emilio Merladet dice, Ale, que viene a ser usted. Cuando prendas la tele al llegar a tu casa. El cable está lleno de películas de Santa Claus, todas horribles y una peor que la otra. Abrazo de Uruguay.
¿Ya empezaron? ¿Empezaron?
Sí, ya empezaron. No soporto más.
Igual no vi yo todavía.
No,
preste atención. ¿Sí? Hay argumentos fantásticos. Por ejemplo, uno que no cree en Santa Claus.
¿No?
No. Y entonces está Santa Claus tratando de convencerlo de que sea. No se lo puedo ni contar.
La vi. Esa risa es espantosa.
Bien.
¿Qué le parece si hacemos un interludio?
Hacemos un oscuro interludio.
Ay, me gustó más.
Nuestras vidas son oscuros interludios. ¿Quién decía eso?
Uh-huh.
A ver, yo estoy entre dos. Uno es Eugene O'Neill.
Porque además...
Y el otro es Cesare Sabatini. A ver qué nos dicen nuestros cultos
oyentes. Me gusta más O'Neill porque en algunas piezas de O'Neill queda el escenario mitad iluminado y mitad no, y hay un juego.
Puede ser que por eso se me haga a mí en la cabeza.
Mire, bueno. cuando yo diga la palabra pausa, vamos a apagar la luz, ¿le parece?
Claro, y entonces el que robó el anillo podrá ponerlo sobre la mesa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ari Lejalad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer.
Discúlpame, perdóname.
La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro pero inevitable camino de la identidad.
Para que puedas quererme.
Volver a Nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi, que es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís que entretiene? Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, si estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, humedad 85%. La Presidenta anunció que Argentina pagará un nuevo vencimiento de deuda. Cristina Fernández confirmó que se van a desembolsar los 3.520 millones de dólares correspondientes al cupón atado al crecimiento del PBI. El debate por el traspaso del subte pasó para la semana que viene. Ese día los metrodelegados anunciaron que volverán a movilizarse. La legislatura avanza en la discusión sobre el proyecto del presupuesto 2013. El macrismo intenta conseguir los votos para sacar los fondos del próximo año y la ley tarifaria. Hugo Chávez se recupera progresivamente. El último parte médico revela además que el presidente de Venezuela tuvo complicaciones durante su operación. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana con Para Ti, disfruta de los días de fiesta. Te mostramos los mejores outfits para festejar de día o de noche. Cómo decorar tu mesa navideña con ideas inspiradoras pensadas por diseñadores. Y los mejores consejos para que fabriques tus propios objetos navideños. Además, recetas para que puedas preparar menús exquisitos para Nochebuena. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. El lunes será en el multiteatro, más temprano, a las 8 de la noche, Corrientes 1283.
Sí. Hablaremos hoy de tres estafadores. Contaremos tres historias de tres tipos audaces. Monthly Gregory es el primero. Hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Uh-huh. Había, aún a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de nobleza, títulos de conde, marqués, qué sé yo. Esto sucedía en Londres y apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Sin embargo, había títulos que se otorgaban gratarola, por mérito, es decir, que no se vendía, se otorgaban gratis. Gregory era dueño de un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios del gobierno y pudo entrar en conocimiento de la lista, un momento, ya voy, de la lista de hombres que serían distinguidos con movimientos nobiliarios por sus méritos. ¿Se entiende?
Sí.
El tipo tenía un club, era bufetero, y se enteró de los futuros nombramientos gratuitos de nobles. ¿Sí? Tuvo acceso a la lista. Mirá, lo van a nombrar a fulano, a mengano y a sutano.
La información, gratis. El poder de la información.
Exactamente. Y entonces empezó a venderles a esos mismos tipos los títulos antes que los recibieran gratuitamente.
Qué bien, qué muy bien.
Sabían que a usted, Barton, lo iban a nombrar marqués.
Sí.
Y venía, le vende un título de marqués por 500 pesos. Y usted, que era un piojo resucitado y que tenía ganas de figurar, claro, se lo compraba.
Sí, señor.
Después, claro, venía efectivamente el nombramiento y nadie se sorprendía. Pues los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos y como el título después llegaba, no había sospecha alguna. El gobierno tampoco se enteraba entonces. Muchos hombres jamás supieron que sus merecimientos eran verdaderos, pues creyeron simplemente que habían comprado sus títulos. El negocio no duró mucho, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés, que era el que fingía ejercer el tal derecho. Sí, sí. Este es el primer estafador, bastante bien.
Bueno, ¿por qué bastante bien?
Porque está muy bien, está muy bien.
Está muy bien. ¿A quién le sacaba la plata?
Pero claro,
al gran. Sí, marqués, sí. Bueno,
está bien hecho.
Es sembró.
No hay.
Y porque tiene la cabeza tan blanda como para comprarse un título de marqués, bien merece
ser estafado y mucho
ser
más.
Ser estafado por un tipo que por lo menos tiene un poco de ingenio.
No configura delito.
Segundo tipo. Arthur Ferguson nació en 1870 en Escocia y estudió teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra haciendo obras teatrales. Un día viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y comenzaba a estudiarlo con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta acerca del monumento en cuestión, pongamos por caso, qué sé yo, en la columna de la Plaza Trafalgar, bueno, Ferguson empezaba con su actuación. En una ocasión, aquí mismo justamente, mientras caminaba alrededor de la columna de Trafalgar, allí donde está el almirante Nelson, ¿no?, se le acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper, y Cooper le preguntó por el monumento. Ferguson le dijo que se trataba de la columna del almirante Nelson y agregó que lamentablemente no iba a estar allí mucho tiempo más, ya que Inglaterra necesitaba venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Ferguson se presentó como justamente el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta, ¿no? Sí, mire, yo justamente soy el funcionario que tiene la infausta tarea de vender este fantástico monumento, qué desgracia. Cooper resultó ser un millonario amante del arte monumental y enseguida se mostró interesado. Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas, Finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Entonces, muy contento este señor Cooper, fue hasta la empresa, presentó el recibo y solo cuando la compañía se negó a tirar abajo, digamos, uno de los sitios más importantes de Londres, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben.
Muy bien.
Y luego el palacio entero de Buckingham.
Sí.
Lleno de plata, huyó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas cuyo sueño era vivir en la Casa Blanca. Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, esta vez ya del gobierno norteamericano, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló.
Hasta ahí es verosímil.
Le alquiló la casa de gobierno por 100.000 dólares anuales. Apenas tuvo el dinero en sus manos, huyó a New York. Allí fue donde terminaron sus hazañas. Porque le vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error, fíjese. El comprador quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron, lo arrestaron, lo sentenciaron a 5 años de prisión.
La ganga.
Y cuando fue puesto en libertad se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos. Y ahora viene el tercero, que es el más importante de todos. Es, ¿cómo se llama? ¿Quién tiene un libro, cartas marcadas?
¿Hay alguien aquí que lo tenga?
Acérquenlo, por favor.
Sí.
Debemos decir que Ferguson muy probablemente haya vendido este penal de donde has estado preso y qué sé yo, para salir antes, seguro, ¿no?
Puede ser.
Es muy probable que haya terminado así.
A ver, espérese que quiero consultar acerca del verdadero nombre del tercer estafador, porque esta información es mala y la del libro es buena. Y no me acuerdo, bueno, no voy a poder leerlo. Tiene letra muy chica,
Y yo le dije a
José. Yo no sé cómo la gente puede leer este libro. No solamente por la letra chica, sino
por la tapa sucia.
Por muchísimas otras razones. Un momento, Busca. Pero,
si tuviera la versión
no lo voy a encontrar
electrónica.
Nunca.
No.
Bueno, búscame.
No es tan verdecito, ¿no?
No, estoy en dedos para usar esto. Ahí está. Sí. No sé cómo se llama. Qué lástima. Sí, ya sé cómo está. El tercero es un señor que había nacido en 1790 en Praga. Y no puede haber nacido en 1790. En ningún
momento. A ver.
Por eso le digo. El problema viene de lo siguiente. Esta información que hay aquí es mala. Y yo conseguí información buena.
Que está aquí.
Que está en
el... ¿Y el año no está acá?
No. Pero Ludwig había nacido... Lustig, se llama.
Claro.
Es Víctor Lustig.
Lustig.
Es uno de los personajes del libro.
Hortensio
nació Lustig. En Praga. Según dicen, tenía 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés estaba por restaurar la Torre Eiffel. Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, a saber, vender la torre, venderla al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo reservas en la mejor suite de un hotel, que debió ser el Ritz. Y una vez allí, invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Le dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. Y algunos de los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces. Un tipo llamado Guillon, que era un ex domador de leones, y François Latil, que era un ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los candidatos hicieron sus ofertas, bajo sobre cerrado, y uno de ellos, llamado André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Lustig no estaba en cobrar todo el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicar la torre y facilitar los trámites del comprador. Pidió un soborno a Poisson y se hizo de 650.000 francos. Al otro día, Lustig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que nunca fue a la policía. Le dio tanta vergüenza haber sido estafado que no fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre, del mismo modo. Esta vez sí fueron denunciados y tuvieron que huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Y allí Lustig inventó un artefacto que aparece en esta novela, que se llama Cartas Marcadas. Y el artefacto es una falsa máquina de falsificar dinero. Naturalmente, el cliente a estafar también tenía que ser un aspirante a piola. Había que estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Le vendió la máquina a un empresario que deseaba duplicar su fortuna. Este empresario se llamaba Lover, Ever Lover. Y la máquina, por supuesto, nunca funcionó. Y Lustig se fue con el dinero a Chicago. Allí, en 1927, se hizo amigo de Al Capone y lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero, esta vez sí, un legítimo falsificador, más importante de la historia de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad le duró poco, la policía lo encontró y fue preso por 10 años. Luego estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares. En Cartas Marcadas se revela otra cosa. Vuelve a aparecer, reaparece Víctor Lustig con su vieja máquina de falsificar dinero y se une a uno de los gángsters, o al gángster de la novela, que es Marcel Artola. Y siguen, aún después de la muerte de Lustig, que naturalmente fue fraudulenta, siguen cometiendo delitos.
Fechorías. Y es el capítulo Hortensia y Lustig, para que no lo tenga que buscar de vuelta, anótenselo.
Sí, Víctor Lustig. Hay incluso algunos capítulos de la novela que también son falsificados. Claro. Probablemente por Víctor Lustig.
Estaba viendo, Alejandro, que bueno, en principio, la última de las estafas es absolutamente verosímil, porque el Estado francés durante largo tiempo, más de un año, estuvo intentando desguazar la torre y venderla. Y ahí es donde empezaron a surgir los tipos que creían, no Gustave Eiffel justamente, pero sí algunos amigos suyos, que era un monumento que debía quedarse. Y la supervivencia de la torre fue más por desidia que por decisión de los franceses, que yo estoy de acuerdo que la desidia sea...
Si hubieran tenido... una gran tonicidad de espíritu, lo hubieran tirado abajo.
Termina la exposición universal de balones y se acabó.
Entonces, cierta desidia y pereza a veces es deseable en los estados nacionales.
Y sí, sí, cómo no, y dígamelo a mí. Mire.
Hubiera, claro, en realidad, la enjundia de los funcionarios que terminaron con los trenes
pero claro
fue muy superior a la de aquellos que los construyeron.
Sí. Y de hecho, justamente, bueno, podríamos hacer alguna, yo podría hacer algún comentario anticlerical hablando de lo que tardó en hacerse la catedral y lo poco que va a durar, pero lo haré otro día. En el primer caso, Alejandro, en el caso del amigo Monty Gregory, no era delito, no configura delito el haber tomado dinero por algo por lo cual no se puede pagar, que es un título de nobleza, de modo tal que es una mera donación. La conversación entre el delincuente y el incauto, que no es incauto sino un miserable, no configura delito. Monty Gregory absuelto.
Así que ya sabemos, quienes quieran vender títulos de nobleza pueden hacerlo tranquilamente.
Sí.
Y no serán encarcelados y menos
en Francia o en Inglaterra.
El Salón Nacional de Pintura, el Premio Nacional de Poesía y de Novela, alguna vez han sufrido cosas semejantes en Argentina, donde Jorge Luis Borges sacó el segundo premio con algún texto de ficción, sí, creo, del Premio Municipal. Digo, en el segundo caso, esto viene de un actor.
Yo podría contarles algunos más actuales.
Más
pero,
actuales, sí, pero señor. Sí. Estaba pensando, bueno, no, Iván, no puedo evitar nombrar algún astro celeste, pero bueno, Ferguson era un actor, y el teatro en sí mismo es una estafa permanente y cotidiana, en la cual, si no funciona la estafa, no funciona el espectáculo. Y, de hecho, la repetición constante, fíjese la gente que hizo La Ratonera en Gran Bretaña, 29 años o 39 años, de una persona que pasó más tiempo de su vida repitiendo la impostura...
Eso es 10 días ratoncitos, ¿cómo se llama? La de Agatha Christie.
Es de esa, pero esa es 10 indiecitos, pero...
10 indiecitos, uh-huh. ahí va. Porque yo he visto esa obra, uh-huh. yo mismo he pasado por la puerta donde la estaban dando... Y sé que esa también...
Sí, es una especie...
Tiene 20 años de antigüedad.
Esa gente, la gente de los actores, que además debieron ser suplantados al cabo de tiempo, como nos pasa casi todos en esta obra, pasaron mucho más tiempo repitiendo la impostura que haciendo lo que hacen en sus vidas, como si el resto de la vida no fuera una impostura. Pero, hablen de estas cosas, fíjese que en todos los casos, en el caso de Ferguson, en el caso de Gregory, lo que se vende no es otra cosa que aquella impostura donde radica la supuesta gloria de estados nacionales que no han constituido esa gloria en base a la nobleza, sino en base a la expoliación, a la dominación, el imperio, básicamente. Y eso también es una forma de justicia poética la que se da en este caso. Pero, básicamente, hay una cosa que tiene que ver con la mentira igualada a la verdad. A ver, digamos que la impostura, se supone que... consiste en vender, en plantear una mentira que se ejerza como tal y que además el otro participe de ella. Fíjese que hay una escuela de filosofía vieja, yo la he citado varias veces, llamada Parresía, donde los miembros solo podían decir la verdad, pero debían hacerlo a alguien superior a su nivel de vida, o sea, con más poder, con más dinero, nunca a un inferior. En el caso de la estafa, se le dice mentiras solamente a un inferior a uno, en términos de información, cuando menos. Lo cual demuestra que la mentira y la verdad, finalmente, funcionan igual según el lugar que uno tenga en la sociedad. Por eso la necesidad de hacer una sociedad más justa para que nadie mienta o para que nadie use la verdad como un elemento de intercambio. Y finalmente, una vez más voy a reivindicar a aquellas personas que inmolan su vida con el compromiso serio de saber que la estafa que están haciendo no solo es un acto noble y patriótico, sino que además jamás van a poder ni alardear ni disfrutar de eso, que son no los espías de la reina, sino los nobles hombres y mujeres que han trabajado por la patria, como los espías de San Martín, claro. Y de ahí en adelante 12 o 13 más, nada más. Porque para engañar a alguien, si a uno en ello le va la vida sin ningún beneficio, hay que ser un grande. Para estafar por un ratito a una persona, y no me quiero extender más hablando del amor, hace falta apenas un poquitito así de audacia.
Audacia es justamente el tango que cantará ahora en alusión a todo esto que hemos estado diciendo. Don Edmundo Rivero, adelante.
Me han contado y perdonado que te increpé de este modo, que la vas de parte en aire, no sé qué va a taplar. Rodado como potranca que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y atrasado. ¿Qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar, si lo que haces se puede llamar cantar. Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, que mandabas la morocha como número de atracción, quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla los berridos cuando suena el charlestón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinara, levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Tu voz, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal. Te cambiaron, Pobre mía, tengo pino tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Audacia.
Comienzo de espacio publicitario.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ari Lejarad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer.
Discúlpame.
La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro, pero inevitable camino de la identidad.
Para que puedas quererme.
Volver a nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora. Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo. Defensa 1575 San Telmo. Jueves 13, Lidia Borda y Juan Falú. Viernes 14, Pablo Ziegler. Sábado 15, Chico Novarro y Pablo Novak. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 85%. Ya es ley el proyecto de muerte digna en la provincia de Buenos Aires. La legislatura bonaerense sancionó la norma por unanimidad. La iniciativa permitirá a los enfermos terminales rechazar tratamientos que sirvan para mejorar su estado de salud. Sigue grave uno de los heridos por el tiroteo entre policías y delincuentes en el centro porteño. El hecho ocurrió en la esquina de Talcahuano y Bartolomé Mitre y en total 5 personas resultaron heridas. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dio detalles de lo ocurrido. Deborah Giorgi viajó a México para renegociar el acuerdo de libre comercio automotriz. Había sido suspendido en junio porque el país azteca le significaba un déficit en la balanza comercial. Farías se queda en Independiente. El presidente del club, Javier Cantero, confirmó que llegaron a un acuerdo con el Cruzeiro de Brasil y el delantero seguirá 6 meses más. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura a 21 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de tiempo de show.
Tiempo
The Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Gente, edición especial, personajes del año 2012. 406 páginas con toda la intimidad de una fiesta única. Mirta, Susana, Marcelo, Axel, Lanata, Maravilla Martínez. Más de 120 personalidades reunidas en una noche inolvidable. Los looks de los invitados, el detrás de escena y todos los secretos del gran encuentro. Gente. Edición especial, los personajes del año 2012.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Igor.
Estamos en el auditorio de la Radio del Plata.
Aquí en el auditorio, en Gorriti 5963, hoy con la producción de piso de Ariel Pacífico, en reemplazo de Diego Tomasi, y la inestimable labor de Miguel Vincent en la operación técnica.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse ante un goruta? Nuestra habitual sección, sí, destinada a esclarecer acerca del trato a los visitantes extranjeros.
Sí, señor, qué importante.
Vienen muchos visitantes extranjeros en épocas de turismo a la Argentina.
Y los traen acá, además.
Claro, y es bueno saber cómo debe uno conducirse con ellos. Sí. Lo primero que hay que hacer es tratar de engañarlos en algún sentido.
Dinero,
y divertirse uno con la clásica inocencia del extranjero, que se cree todo.
Bueno, se cree todo, ¿no?
El alemán, por ejemplo, se cree todo.
Sí, el japonés
no le entiende.
De engañarlo diciéndole que usted es equilibrista.
Claro.
El alemán se lo cree y nosotros sentimos una gran superioridad.
Sí.
No, señor, usted tiene que recibir al extranjero, hacerlo sentir cómodo. Por ejemplo, ¿lo va a buscar al aeropuerto?
¿Para qué lo voy a ir a buscar?
Además, ¿quién es?
Que venga solo, a mí nadie me va a buscar al aeropuerto.
Bueno, pero
cuando voy al Japón, por ejemplo.
Pero por ahí viene, vio que hay gente con carteles en los aeropuertos que dice...
Yo me ponía...
Go home.
Yo siempre me pongo a mirar a ver si hay gente con nombres enojosos. Y muchas veces encuentro.
Y uno empieza a gritar, repetirlo.
Sí.
Y empieza la diversión con el turista allí.
Bueno, y entonces después le va a mostrar los lugares de la ciudad.
¿Para qué?
¿Y a qué vino el extranjero?
¿Cómo le va a mostrar? Usted es como el estafador, ya están ahí los lugares, ¿qué le va a mostrar? Acá está el obelisco. Claro.
Bueno, pero lo lleva, señor, le tiene que decir esto es...
un obelisco.
Usted cuando ve que un argentino está tratando de engañar a un turista, por ejemplo, ya sea un conductor de taxi, el dueño de un establecimiento, tratan de cobrarle de más, o de abusar de él de algún modo, cosa que nunca ocurre, naturalmente, pero si alguna vez ocurriera... ¿usted sale en defensa del estafador o del estafado?
No, del estafado, señor. Hay que intervenir.
Así que vende patria. ¿Te das
y hay que hacer, hay que...
Cipallo.
Primero le hago así. Me pongo el dedo índice.
No, pero si usted se lo hace a un japonés, tenga cuidado porque así se hacen las propuestas amorosas.
Amorosas. Sí. Y cuando le marcan así, con los dos dedos, no sabe lo que
o
significa
así.
Eso.
No,
esto,
pero así.
Abrirse mucho el ojo quiere decir...
Sí. Seducir a un
no me despertaste a las 6 de la mañana. Bueno.
Qué difícil toda la codificación con
el japonés. Cambia completamente. Sí. En el Japón, yo conozco muchas costumbres japonesas porque un día... De una fiesta que había en el sexto piso, yo vivo en planta baja, ¿no?
Sí.
Y me cayó en el patio un japonés que lo tiraron.
¿Por qué lo tiraron?
Porque no sabía el idioma y lo tiraron.
Escuchó, vamos a tirar la casa por la ventana. Y claro. Voy primero.
Se fue. Y se quedó a vivir conmigo durante mucho tiempo.
este japonés.
Ah, mire usted.
Porque yo no supe qué hacer. Usted sabe que soy de poco genio, no sé lo que
sí,
hacer.
Sí.
Y entonces.
No fue una decisión.
Me daba no sé qué y lo mantuve allí, el japonés. Él se sentó en una silla y ahí se quedó.
El japonés es muy educado y sumiso,
sí, sí, además. Y ahí estuvo 6 meses sentado.
¿6 meses?
En esa silla. Y todavía lo tengo.
Sí. Ah, está.
Porque se encariña con las cosas, sí, y con, sí, los turistas. Entonces,
y ya bueno, este japonés me contó.
¿En qué idioma?
En chino.
Señor. Mandarín.
Yo le pregunté si hablaba alguna otra lengua.
Claro.
Para interactuar. Y me dijo que sí, que hablaba el chino de corrido.
Bueno, chino mexicano.
Corriendo.
Sí. Bien, no importa.
Y está ahí
bien. Me contó de todos estos gestos que yo le acabo de decir, aunque es probable que me haya engañado.
Yo creo que sí.
Algunos de mis amigos dicen que lo oyeron hablar en voz baja, en perfecto castellano, con los proveedores.
Sí, no, nunca escuché esa codificación. Hay mucha cosa codificada en el Japón.
Sí, todo está codificado.
No sé si
se
todo,
llama cultura, pero, sí, señor.
Pero
es una cultura interesantísima. Mm. Si uno le da a interesantísimo un significado absolutamente banal. Bien. ¿Qué hay que hacer con los turistas? ¿Cómo atraerlos? ¿Qué vienen a buscar? Ahí está.
¿Qué vienen a ver? Muchos vienen a tomar clases de tango.
Sí.
Ahí está.
Digamos, de 100 turistas,
sí,
400 vienen a tomar clases de tango.
Por lo que les cobran, ¿verdad?
¿No? Sí. sí, muchos
ahí,
van a la,
claro,
a las tanguerías.
Hay muchos bailarines de tango, maestros de tango,
sí,
que enseñan a los turistas y les cobran verdaderos platales, uh-huh, para traspasarle algunas nociones.
Pero varios...
Incluso algunos profesores de tango enamoran,
sí,
a turistas ligeras de cascos,
sí, oh,
y entradas en edad.
La vieja loca, digamos.
Tienen la fantasía de que el bailarín de tango es un poco cara lisa.
Claro.
Y estos bailarines se encargan de hacer realidad su fantasía.
Claro. Cara lisa en el sentido de Macro.
Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto la instalación de academias en todos los barrios, ¿por qué no?, en todas las esquinas.
Uh-huh. Es demasiado.
Sí, academias al paso, sí, para enseñar gratuitamente tango.
Ahí está.
A todo aquel que acredite su condición de japonés debidamente.
Sí, claro.
Debidamente quiere decir con documentos, ¿no? Gente
que entra,
se pone un scotch tape en el extremo de los ojos.
Ahora, hay también.
Discúlpeme, hay muchas esquinas de Buenos Aires por las que jamás ha pasado un japonés, un
bueno,
turista
pero
japonés.
Quien
dice un japonés dice también un belga.
Ah, bueno, entonces, con pasaporte extranjero, dice.
Sí, está un extranjero.
Finísimo.
Sí. Que hay
y de este modo vendrán más extranjeros.
Por supuesto.
Y volverán a sus patrias respectivas y dirán, en sus idiomas,
sí,
en la Argentina, en todas las esquinas, me enseñaban el tango. No me dejaban avanzar sin hacerme bailar el entrerriano.
Ahora, usted dice que vamos a conseguir profesores de tango en cantidad de esquinas.
En todo argentino hay, claro, un profesor de tango
adentro.
No me decidía entre adentro u oculto, pero me gusta más adentro que oculto.
Sí, a mí también.
Si me permite la confesión.
En algo nos parecemos, Taguada.
Ya tenemos un niño y un enano fascista adentro.
Hay mucha gente adentro, Marto, pero es
encima el profesor de tango, señor, no nos entra nada.
Sí, porque además el que llega, el turista, en general es un lego, digamos, respecto del saber. Entonces uno, cualquier cosa que le enseñe, es un paso adelante.
El enano, sí, fascista hace rato que ha crecido y ha salido.
Sí. Y cada tanto toma el poder, imagínese.
Bien.
Y... estas academias, no son de academias.
Lamento decirle que usted no se va a poder anotar por su
condición,
innegable, claro, condición de argentino.
Sí, pero puedo dar clase.
Puede dar clase.
Puedo dar clase. Tiene que estar el título homologado por alguien.
Depende del sentido que le dé a la palabra homologado.
Sí, incluso a la palabra título. Porque,
sí. Sin embargo, la palabra homologado me parece mucho más horrorosa.
Es espantosa. Y no sé si quiere decir algo tampoco.
Sí, que digamos, lo que hace a alguien profesor de tango es lo mismo que lo hace al otro, al otro, al otro, al otro, al otro.
No,
eso
me
no quiere decir homologado. Eso quiere decir...
Estoy seguro que eso es cualquier cosa menos homologado.
Eso se llama justicia social, compañero.
Bueno,
justicia homologada.
Academia de Tango.
Cinco esquinas.
No digo en todas las esquinas, pero esquina por medio.
Bueno.
Esquina por medio.
Vos hiciste escuela.
Claro.
hay una vereda, no me acuerdo si por San Telmo, que está marcado el 8 para practicar.
En todos lados. Sí, yo la vi y lo hice el 8.
¿Dónde era eso?
En muchos lados,
está en varios lados. Tiene los zapatitos puestos.
Sí, tiene los zapatitos.
No sé,
a mí imposible. Me quedaba un poco chica.
Claro.
Sí, es raro ahí.
Tiene números y zapatos, lo cual es digo, para otra cosa.
Ah, sí, los 8 pasos clásicos que es indispensable dar. Mm. Bueno, ahora, esto es obligatorio, tiene que ser obligatorio.
Sí, bueno,
porque que vengan los japoneses, que uno disponga un presupuesto tan vasto.
¿De cuánto es el presupuesto?
Muchísimo.
Como el del Colón.
Casi como 8 veces el del Colón.
Ah, pero
el del Colón.
¿Por qué no sostiene el
bueno,
del Colón?
Digo, que uno haga todo esto y que el japonés venga y pase por delante de la escuela.
Sí.
Sin siquiera saludar.
Pero a algunos no les interesa.
Es una ofensa más.
No es japonés si no le interesa.
No, señor, vaya.
Entonces hay que tomar al japonés por medio de la fuerza pública,
sí, señor.
Si fuera necesario, e impartirle las nociones de prepo.
Pero por ahí no quiere.
Venga, venga y póngase aquí, le dice usted. Y...
El tipo vino a comprar alfajores, nada más.
No, no importa. Se le explica cuál es la naturaleza de este proyecto y el japonés colabora.
Porque el japonés es lo que tiene.
Sí, sí.
Sí, es incauto.
Ahora, ¿y le provee de la pareja en todos los casos?
Sí. En todos los casos lo provee.
Sea hombre o mujer, usted.
Sea hombre o mujer.
Lo que quiera tenemos acá.
Si llegara a faltar gente para completar las parejas, pueden ser dispuesto a una leva. Una leva de bailarines de tango que se realizará con la ayuda de la fuerza pública.
La fuerza pública.
Bueno, no.
Sí,
como para recorrerá las pampas haciendo una leva de bailarines o bailarinas de tango, lo que se necesite, para prestar servicio en forma gratuita y obligatoria.
Es el servicio taquito
como
militar.
Si fuera un servicio militar.
Claro.
Bueno.
Bien. Sí. Segunda cosa. Ver cómo se rompe el glaciar Permiso Moreno.
Sí, Perito Moreno.
Ah, Perito para vieja, ahí está.
Está bien.
Pelito Moreno le dicen los japoneses.
Los japoneses. Moreno.
No se sabe
Moreno.
Si por una dificultad fonética o por una gracia.
Lo hacen por gracioso, ¿sí?
Claro.
Igual que los
bueno,
franceses.
Bueno, los japoneses. Y acá tengo una denuncia para hacer.
Momento.
Bueno, como estamos en el Pelito
Moreno. Lo del glaciar lo
tiene. No, es el glaciar.
Olvide lo del glaciar.
No. La denuncia es en el glaciar.
Sí.
El japonés en el glaciar Pelito Moreno. ¿Sí? Ocupa las mejores posiciones para la foto y no deja a los demás turistas.
¿Cómo sabe usted?
De otras naciones.
Gravísima,
sí,
y xenófoba.
Es más, las fotos de paisajes del Perito Moreno son todas con los japoneses delante.
Claro. Ocupan los ángulos donde tienen las mejores vistas y se sacan las fotos, ahí están, y uno dice permiso, permiso.
Y uno quiere sacarse con el glaciar y sale con un japonés.
Sí,
no está mal.
Y además, les juro, una vez vi la siguiente escena. Japoneses haciendo cola para sacarse la foto en un lugar privilegiado.
Qué notable, sí. ¿No?
Qué bien, y muy el bien. Tipo...
Ese nos debe llenar de orgullo nacional. Japoneses haciendo cola para sacarse la foto con el glaciar. Me da ganas de llorar.
No, no llores, señor. El coordinador del grupo, el que lo llevaba en la combi, también japonés.
¿También japonés?
Sí. Qué bien. Oh. Iba pasándoles un peine. A cada uno. Y se peinaba y se sacaba la foto.
¿Con el mismo peine?
Con el mismo peine.
Ah,
y se peinaba y se sacaba la foto.
Tiene que intervenir para evitar el empiojamiento general.
Claro, sí, claro.
Andás a ver qué podredumbre, qué caspa te agarra por andar peinándote con peines ajenos. A mí me decía mi abuela, nene, no te peines con peines ajenos.
No, y menos.
Decía, con cara de cacerolazo.
Es que... Esa cosa de ir todos los del mismo país juntos está mal. Vamos a terminar con eso en Buenos Aires. Hay que mezclar a la gente.
Pero señor, hablan japonés, no pueden mezclar.
Bueno, ¿por qué no traemos el pedazo del
glaciar?
Del glaciar,
sí.
Y lo rompemos aquí.
On the rocks.
No es lo mismo.
Sí, señor.
Además, ¿sabe? Lo que miden esos pedazos no es traer un pedazo,
señor,
de hielo y romperlo con un martillo.
¿Cómo queda después de que se cae?
Queda
es nada.
No es
agua.
Lo mismo. Es agua.
Agua. El que vio agua alguna vez
El que vio unas aguas las vio todas.
Bueno, entonces nadie iría a ver las cataratas, nadie iría a ver el mar si vio un agua y vio todo. Sí, sí, total, el agua.
Cuando va a las cataratas no trae un vasito de agua de las cataratas.
No sé,
creyendo que eso significa algo. Pues yo he visto en algunas casas, incluso un oyente me regaló a mí, ¿sabe qué?
Ay, Dios.
Igual, ojalá que haya sido falso. Un pedacito de Partenón.
Sí. Ah, pero de Partenón no.
¿Qué? Pues Partenón. Partenón de Atenas.
Ya está todo roto el Partenón.
Sí, ya está todo roto.
Por eso.
Por culpa de tipos como este.
Claro.
Mucho más feroces que los turcos que lo cañonearon.
El turista es peor que el tiempo a la hora de destruir cosas.
Pero ¿sabes con qué lo engañó? Porque el Partenón, alrededor de toda la Acrópolis.
Ah, está lleno de piedra.
Está lleno de piedrillas.
La Grecia está lleno de piedra, igual que la Estación Constitución.
Sí, sí.
Lo mismo. Agarra una piedra y chao.
Y eso es lo que
tiene razón en traerme eso.
Sí.
Porque es igual, ¿qué gano yo con que la piedra sea falsa o legítima?
Depende del tamaño, si le traes a una columna...
No, dígame en qué cambia la cosa.
Ah, no cambia nada.
Dígame en qué cambia, en cualquier caso...
Incluso es una columna, ¿eh?
La falsificación con la...
El original.
Con lo original. Hoy estaba hablando de eso exactamente con...
Gonzalo Garcés.
Gonzalo, sí, sí. En realidad no hablábamos de eso, pero sí de algo bastante parecido. Que era, la conversación era preguntas en donde la respuesta da lo mismo.
Claro,
y
está bien.
En este caso, falsificaciones que dan lo mismo. Esta piedrita es de las pirámides de Egipto, ¿o no? Pero abajo dice pirámides de Egipto. Mirá lo que te traje de Egipto. Yo nunca sabré si es verdadero o falso. Y como nunca lo sabré, en realidad, esa es la mejor demostración de que da lo mismo que sea verdadero. Mi vida no va a cambiar. Lo que puede cambiar todo el asunto es la posición que yo elija al respecto. Yo puedo elegir una posición creyente o escéptica. Y en ese caso, en el caso de ser creyente, pondré esa piedra en un lugar central de mi casa y en el caso del escepticismo la tiraré.
Sí,
yo creo que esto es mío. Esto es pertenece a mi interior, no tiene que ver con la historia de la piedra. Bueno, saque sus consecuencias artísticas de esto que le acabo de decir y volvamos al tema de los japoneses que están ahí esperando que alguien los atienda.
esto pasó igual, de otro día se lo cuento, esto de las piedras, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere?
¿Cómo que quiere? Usted vino a la oficina,
bueno,
dígame.
¿A qué otra cosa vienen? Sí. Lo del... ¿Se al cobra glaciar. Entrada en el...
Glaciar.
¿Glaciar?
Sí. En el Parque Nacional.
¿Se cobra entrada?
Sí, hay una...
Ah, muy bonito, ¿eh?
Mirá vos.
Bueno, sí, señor.
¿Sabe lo que cuesta mantener
un parque? ¿Mantener qué? De casualidad está el glaciar ahí.
Y nosotros los chaqueños, ¿por qué no recibimos plata del glaciar, señor?
Claro. Señor, es la coparticipación federal, recibe por otro lado.
Bueno,
otro
no importa.
Ese es otro
yo propongo que eso sea gratis.
Ahí está.
Pero no las academias de tango.
No, claro, al revés también.
Pero la academia de tango, ¿que la tiene que pagar el turista?
Ah, no habíamos decidido eso. ¿La tiene que pagar?
Sí. Encima si es de prepo. Sí.
Se le saca dinero. Se le saca dinero sin que lo advierta en la primera cosa, el abrazo tanguero. Y ya se van todos
con
claro.
No puede.
Se lo punguea.
Y se le enseña otra palabra al mismo.
Aprovechando la inocencia y la candidez del turista, uno aprovecha y lo punguea. Ahora, lugares... para engrupir turistas.
Sí.
El primero, cualquier transporte. Esto sí.
Por ejemplo, aquí hay, tiene que haber un cartel de advertencia. Aquí se engrupe a los giles.
Claro. Tourist friendly significa.
Sí. Y hay un sello de una oficina. Estos son cabarutes.
Sí. Más cabarutes.
Borracherías. salas de espectáculos de...
Sí.
De mujeres desnudas.
Sí.
Entonces ahí te aprovecha la voluntad del japonés y lo somete a toda clase de engaños, le vende cosas.
Pero ahí tiene que construir, ya me volví japonés. Construir una historia en torno
señor,
al lugar.
Todo. Ahí, digamos, las estafas las cometemos nosotros que somos de la municipalidad. Son estafas municipales. Vamos, un tipo, ahí le vendemos, por ejemplo, buzones,
sandías,
falsos recuerdos, le hacemos el filomecio, lo hacemos poner de novio con una que le hace dar un adelanto para los muebles.
La trampa, el paco, todo eso.
Todas las trampas, el tocomocho.
Tocomocho.
Todas las trampas clásicas que son mostradas, digamos, como algo pintoresco.
Bueno, pintoresco, así, pero
es una costumbre.
La
más.
Torre de Pisa, que está inclinada, como un pintoresquismo arquitectónico,
sí.
Así mostramos una cosa costumbrista.
Sí, pero el costumbrismo.
Que consiste en engrupir a los japoneses.
Es una vergüenza ese costumbrismo.
Claro que es una vergüenza, ¿no? Pero lo mostramos desde el punto de vista antropológico.
Porque además es una vergüenza.
Fui víctima de una estafa antropológica.
Es una vergüenza para usted que es alemán, porque fíjese, la antropofagia, ay, qué feo comerse humanos. Bueno, acá no es una vergüenza eso.
No, señor.
Es un mérito.
Bueno, el mérito háganlo entre ustedes.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos vender?
Tiene que ir.
¿Qué les podemos vender a los?
Además de los souvenirs.
Cosas de cuero.
Recuerdos,
cosas de cuero.
Por ejemplo.
Claro. Bueno, recuerdos.
Yo me compré en Mar del Plata, y todavía lo muestro con orgullo.
Un pedazo de la Acrópolis.
La muestro con orgullo.
Ajá.
Una cajita hecha de caracolillos.
Sí, por no decirlo de otro modo. Sí.
Y que dice, usted no me va a creer, ¿no? Ahí. No sé qué se puede guardar ahí dentro.
Nada, más caracolillos.
Yo no tengo nada por las dudas.
Nada, porque se cae todo lo que
dice. Dice, con una letra un poco dificultosa, recuerdo de Mar del Plata.
No. O sea que se nota que es de Mar del Plata.
Se nota que es de Mar del Plata. Claro. Yo lo tengo ahí arriba de una repisa, junto con un caracol ya grande, claro. Que es un velador.
¡Qué lindo!
Y lo convertí en un velador, mejor dicho, yo no, un electricista amigo, yo compré un caracol grande, y le digo, ¿qué puedo hacer con este caracol
tan grande? Un teléfono.
Que me lo vendieron. Me lo regaló un oyente también. Un día vino un oyente con un caracol así de grande, y me dice, tome. Este caracol es para usted. Y yo me lo llevé,
sí.
Y se lo di al electricista, sí. Le metí una lamparita adentro, chao, un velador.
Está bien.
Cuando viene alguna mina a mi casa, yo espero, porque tampoco es que la mina entra y yo le prendo el velador.
No.
Si la mina me dice, este no tiene clase.
No,
yo primero le hablo, que se de la poesía, de
sí,
la cosa, que se de allá. Y por ahí, como que no quieren, quien no quiera casar, ¡pim! Le prendo el velador. Y la mina dice, ¡qué lindo velador!
¿De dónde? Se escucha el ruido del mar. Dice.
Claro. Y yo le digo, ponga la oreja aquí y escuche el ruido del mar. Y la mina pone la oreja y una cosa trae la otra.
Claro.
Cuando quiere acordar, estamos los dos.
Sí.
El uno en brazos del otro.
Sí, ¿no?
Porque es así.
Sí,
eso se lo digo yo.
No funciona.
Que cuando usted consigue que una mina ponga la oreja en donde puede, más tarde o más temprano,
sí,
podrá seguir adelante.
Además, claro, y además, vos tenés muchas, tenés otro que es un cenicero, tenés muchas cosas de
¿todo con caracoles?
Sí, sí, un viejo y una vieja que salen de una casita, todo.
Sí, tengo también una máquina para saber cómo está el
tiempo. El tiempo, eso
es una casita con dos puertitas. De una sale un hombrecito,
sí,
y otra una mujercita.
Y si sale.
Entonces, cuando sale la mujercita es que hace buen tiempo.
Claro.
Cuando sale el tipito,
sí,
es que hace mal tiempo. Y cuando no sale ninguno de los dos, es
no hay
que
tiempo,
no anda.
Claro. Hay otra. Si los dos,
bueno,
salen al mismo tiempo.
Vienen, sí, las mujeres a mi casa.
Sí.
Yo al principio no digo nada, tampoco, lo mismo.
No
voy. Tipo como usted, la agarraría si por la nuca, la mina. La agarra por la nuca y le dice, mío. No,
ahí se van.
Espero que por casualidad la mina pase por ahí.
Sí.
¿Qué es esto? Le digo,
adivina.
Un velador. No,
esto te dice la mina.
Le digo, una casita que nos dice cómo está el tiempo.
Qué lindo.
Dice la mina y cae en mis brazos.
Bueno, pero señor.
Sí, porque ya tengo menos paciencia.
Bueno, son souvenirs, eso, pero
todo eso se lo podemos vender a precio de oro a japoneses que nunca han visto maravillas como
esta. Claro, señor.
Nunca han visto veladores hechos con caracoles,
recuerda,
ni máquinas que te digan cómo está el tiempo sin necesidad de abrir la ventana.
Ni que tiemble.
Es miren, así. Miren que viene de un lugar del lejos, Japón que tiene lejos. Muchas atracciones.
Sí, tiene sí. Muchas atracciones, pero...
¿Como estas?
Como estas, no. No son la Argentina.
Bueno, bueno.
Vienen, todos los climas al mismo tiempo.
Vienen de un lugar muy sumido en el aislamiento de milenios.
Sí, señor.
Bueno, pero
por xenofobia.
Estuvieron aislados de Occidente durante milenios. Aprovechemos.
Y fueron felices.
Aprovechemos claro. Eso. Y vendámosle bagatelas.
Pianos.
Incluso. Pero, pianos Yamaha, sí. Auténticamente.
Le podemos vender un piano Yamaha. Van a caer sentados.
Sí. Bueno, después le puedes dar un paseo por ese colectivo sin techo, vio que da vueltas por Buenos Aires.
Se van a dar cuenta que no tiene techo, señor.
Se caen los turistas.
Sí, es horrible.
¿Por qué
porque
se caen?
Van muy ligeros, a veces van atrasados, tienen que cumplir horario. Y a veces se atrasan y pegan
giros.
La curva de golpe y se vuelcan japoneses para un lado. Sí. Son muy altos.
Son
por ahí
altos.
Van por una calle donde hay árboles con ramas,
claro.
Especialmente el jacarandá en noviembre. Y quedan colgados de las ramas los japoneses como frutos, quedan a los gritos.
Hasta que pase el otro colectivo.
Hasta que pase el otro colectivo y se larga.
Y quedan otros.
Pataleando a los gritos colgados de las ramas de los jacarandáes.
Y la gente cree que son aves extrañas, nadie les da bol, lo dice, qué feo.
Bueno, señor, pero no solo vienen japoneses, también vienen gente...
Lo mismo, como le digo japonés, le digo...
¿Belga?
Belga. Con el mismo acento.
No hay registro de un turista belga hace como 25
aló,
años.
Aló.
¿Un
qué?
Un turista
son
belga.
Son todos jugadores de billar.
Sí,
como Raymond Kelemann.
Sí, sé, qué jugador. Bueno, me gustó. Voy a analizar el proyecto que usted trajo de.
Bueno,
de
muchísimas
la
gracias.
De tango.
Sí. Acuérdense sí, que se lo trajimos a usted, no sé
sí,
si me explico,
claro.
¿No?
Acuérdense, sí. Yo, mira, yo tengo mucha experiencia en extranjeros de toda la Haya.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué hizo usted, Daniel?
Bueno, por el trato que tengo yo tenido.
¿Usted es un hombre de mundo?
No. Un hombre de barrio.
Claro.
He tratado con extranjeros de toda índole.
Incluso con sus padres.
Japonés,
claro.
Japonés.
Sí.
¿Quién les diseñaba los almanaques a los japoneses?
¿Usted?
¿Yo?
Sí, señor. Ah, pero miren ustedes, los de las tintorerías y todo.
Eso, ¿cómo se llama? El abanico, ese que es clásico.
Sí.
En el Japón no existe.
Eso es un invento argentino.
Es un invento argentino.
Cualquiera sabe.
Pero, ahora, en el Japón, porque lo llevaron de acá.
Lo perfeccionaron.
¿Cómo lo van a llevar de
sí,
acá?
Nosotros, abanico, se volvió loco.
Sí.
Pero si uno ve ahí a las geishas con esas...
Las geishas.
¿Qué?
Son casi todas mis hermanas.
La
mis
casa
hermanas
de
con Scott State.
Familia numerosa.
La casa de Ted de la Luna de Agosto.
Sí.
¿Sabe qué era?
Pero es que la casa del señor, ¿no?
No, una película. Rock Hudson, no recuerdo.
No, esto era, ¿no? No, eso era la posada de la secta Felicidad.
Ah, pero no...
Son películas también, que la posada de la secta Felicidad, que era con Ingrid Bergman, son historias norteamericanas que ocurren en el Japón sin ninguna ventaja.
¿Cómo esto? Es paso
por sí.
Bueno, me encantó su proyecto, Barton. Lo vamos
sí,
a
no
tener en cuenta.
¿O
era yo el que presentaba el
era
proyecto?
Usted, es lo
bueno,
mismo en la
por eso le gustaba tanto.
Me encantó mi proyecto.
Y usted lo
vamos a hacer una breve pausa que aprovecharemos. Para salud. Levanten la mano los japoneses que se encuentran en la
está
sala.
Está lleno.
Repleto, miren
bien,
lo que decíamos
bien.
Antes. Todos
estas
aquí.
Son las clases de japoneses que nos gustan
sí,
a nosotros.
Bueno, arigato.
Vamos a agasajar a estas personas.
Con recuerdos de Buenos
con
Aires.
Con recuerdos de Buenos
recuerdo
Aires.
De Mar del Plata.
Bueno, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento.
Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Octavo Festival de Tango en el Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Jueves 13, Lidia Borda y Juan Falú. Viernes 14, Pablo Ziegler. Sábado 15, Chico Novarro y Pablo Novak. Octavo Festival de Tango en el Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 85%. Renunció el ministro de Seguridad de Tucumán por el caso de Marita Verón. El gobernador José Perovich informó que Mario López Herrera será reemplazado por Jorge Gassenmauer. Diputados bonaerenses aprobó modificaciones para el enjuiciamiento de juicios en la provincia. La reforma contempla la figura del apartamiento preventivo del cargo para los magistrados denunciados por casos graves. La sanción se producirá solo si existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados. El sábado se conocerá si libera a la fragata Libertad varada en el puerto de Ghana. El Tribunal del Mar anticipó que ese día anunciará su decisión sobre el reclamo argentino para que la embarcación pueda regresar al país. La resolución se difundirá a las 11, hora de nuestro país. Brasil comenzó a concretar la construcción de un tren bala entre Río y San Pablo. Permitirá recorrer 511 kilómetros en 85 minutos, mientras que actualmente ese trayecto se realiza en 6 horas. Las autoridades brasileñas deben definir la empresa responsable que armará la iniciativa. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, los expedientes secretos B. Adelanto exclusivo, el libro del año. Luis Ventura nos presenta su primera obra literaria que ya promete ser bestseller. Imperdible, Roger Federer en Argentina, la visita del número uno del tenis. Sus encuentros con Del Potro y el VIP de los famosos. Living la vida loca, todo sobre las alocadas fiestas de Marcelo Tinelli y sus nuevos amigos. Además, las operaciones de Susana, Marley con nuevo amigo, Verónica Ojeda y el regalo de Diego en su cumpleaños. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
Hello, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias, qué bien que le estamos pasando en este crucero.
Salvo el bailongo,
Sí,
sí, señor, no,
ingeniero, suelte a la señora, señor, que no quiere, no se da cuenta.
En este momento, bueno, personal de la radio está expulsando a algunas personas en estado de la más completa ebriedad.
¿Qué es el mate de conserva
Amanda?
Que le causa ese tipo de efecto, señora.
Sí, con mi abuelo le echaba cosas al mate, grapa, en el invierno.
Sí, en invierno. Un poquito de ginebra.
Sí, le echaba café. Unas porquerías.
Con café es rico.
Es cosa de
me usaba a mí de conejilio de India.
Ah.
Y se ven probarlo a ver si te gusta.
Nunca le gustaba.
No, sí, siempre me gustaba. A mí me gusta. Lo peor del mundo me gusta.
Eso ya lo sé.
Por ejemplo, la cola de con gusto a cereza dulcísima que venden en algunos países del imperio.
Es lo peor, es el castigo.
Bueno, solo yo la tomo.
Sí, y mi hijo, sí, ya sé, sí, espantoso.
Pero eso es como la novadina.
Bueno, entonces, sabiendo eso, mi abuelo me encajaba esas cosas para probar. Cáscara de naranja, de mandarina, de no sé qué, una porquería. Bueno, ahora nosotros hacemos el mate aquí para venderle a los japoneses con bebidas alcohólicas. Matan dos tiros de un pájaro. Primero conocen la bebida tradicional argentina y después se emborrachan.
Y lo hacemos también con sake, claro, para que se no extrañen.
Bueno, muy bien.
¿Hay algunos mensajes?
Hola, negro. Le dice alguien que no firma, como de costumbre.
¿Qué quieren?
Hola, negro. Mi novio, o sea, el de la señorita, un suponer, es uruguayo y va a estar en Buenos Aires alguna semana de enero. Pensé en invitarlo a ver el programa y tener así nuestra primera salida romántica. Dígame, por favor, que van a estar acá.
Casi no.
No, prácticamente no.
¿Qué día dijo?
Alguna semana de enero, no sabe cuál.
No. El 30 o 31 de enero puede ser, sí, que con suerte... Yo,
¿dónde está la enamorada?
¿A dónde está? Mira. Ah, bueno, pero ¿quién le manda a ponerse de novia?
Con un uruguayo.
Un uruguayo que además justo elige venir. Eso es malevolencia.
Sí, eso
es una semana que usted...
No la ama ese muchacho.
Pero sí vamos a estar en Mar del Plata. Atención, Mar del Plata, dígale al uruguayo en cuestión que la lleve a Mar del Plata, que es una tradición...
Japonesa. A comprar veladores.
Bueno,
aquí alguien anónimo dice, no sé si usted hizo esta pregunta, un cono fue el camerunés que nos hizo el gol en el primer partido en el Mundial de Italia.
¿Qué?
Un cono.
Ah, sí.
Pero no
sí.
sé por este dato a cuento de que...
Usted habló del cono que usted se compró. No se acuerda ni de sus propias mentiras.
No, creí que era por lo de Camerún. Digo,
no,
Camerún.
Quiere decir que si lo pone en la selección por ahí hacemos algún gol.
Ay, Dios mío. No hable así.
Maestro, mira, el gusto por una obra de arte no es necesariamente solidario con la calidad.
No.
Sea como fuera que la definamos. ¿Podría usted mencionar alguna que sea a la vez mala y de su agrado? Es una gran pregunta.
Es una muy buena pregunta. Sí, y la respuesta es sí.
Y después me dice, cántese marionetas, que podría ser un buen ejemplo.
Ay,
pero no, marionetas tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Pero hay que buscarla por ese lado.
Podríamos hacer una cosita así de pensar alguna. Está muy bien.
No quiero contestarle por contestar.
Ah, mire quién la preguntaba, un tal Joel. Creo, yo lo voy a adivinar a dónde está después, pero bueno.
Sí, voy a indagar en mi propia memoria para ver qué obras me gustan a pesar de todo.
Sí, pues seguro que uno puede encontrar, pero bueno, lo que pasa es que uno no lo confiesa mucho a veces, sabiendo...
No.
Aunque sean prestigiosos.
Pero está bien, quiero decir, se trata de una invitación a huir de un supuesto refinamiento y dejar que conteste el gusto inmediato.
Placer, claro.
Aquel que reacciona ante Luis Andrini inmediatamente.
Sí, señor.
Pero Luis Andrini también es un producto de
calidad. Sí, es cierto. Hola, negro. Sirir y Nair. No, Siria no, y Nair. No.
Bueno.
Qué bueno. X y Nair.
Pero sea a los oyentes con respeto.
Nair, no. Nunca Mair.
Pero es la del novio uruguayo.
Siempre es la misma persona, la única que hay aquí.
Vinimos a verlos nuevamente. Claro, si ayer tampoco pudimos pronunciar sus nombres. Esta es una de las tantas veces que traemos cartas marcadas bajo el brazo. Mentira.
Sí, acá está.
La tiene en la cartera, claro, ahí arriba. Pero nunca nos animamos a pedirle que nos lo dedique. ¿Podrá ser esta la vencida? ¿Cuál de las dos? Ah, la vencida. Bueno. Un beso para todos. ¿Le pueden mandar un beso a Nati, que venía junto a nosotras, pero debió irse porque se... Claro, porque podíamos pronunciar el nombre bien. ¿Cómo no? Nati, saludos, emoticón cachetón.
¿Qué otro mensaje hay?
No, aquí alguien dice que la vida no tiene ningún sentido y firma un ángel y se retira y así.
Déjelo.
Y... Bueno, no,
¿qué,
sí,
noticias, tiene, ¿qué noticias tiene? ¿Qué noticias tiene? Ah. Hoy no va a estar Manuel Moreira, que ha sido asaltado por una tropilla de japoneses.
Sí, sí. Y secuestrado para el Japón, para que cante en Japón tangos. Sí, pero va a volver.
Pronto
va a
actuar. El lunes estarán todos.
Pronto actúa Cabernet, el 21, creo.
Ajá.
Pero no sabría decirle exactamente.
Es lo mismo que nada.
Pero muy pronto.
Bueno, pronto Cabernet.
Un poco antes de Navidad.
Bueno, entonces estos pedidos de Silvio Herrera y eso, otro día.
Bueno, vamos a llamar al sordo y
sí, ya veo que
me haré cargo de lo que
sí,
de lo que viniere.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo Ordo, Arnaldo Ganso.
Muy bien, maestro, no busque complicidades porque no vienen los chicos hoy, así que le vamos a pedir para Nay y Sir, dos chicas que no podemos cuyos nombres no podemos pronunciar, tiran a Unitaria, Blumer y Maciel, ¿qué le parece?
Bueno,
eso no es una respuesta, eso, maestro.
Tira la Unitaria, tu cinta celeste, hazte mi guitarra de buen federal y en noche de frío canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Déjeme decirle que los autores de este tema, que son Blomberg y Maciel, son los autores también de La Pulpera de Santa Lucía. Santa Lucía se festeja el día de hoy, 13 de diciembre, aniversario del asesinato de Dorrego.
Héctor Pedro Blomberg, un gran escritor, un gran poeta argentino.
Pedro Blomberg.
Y Maciel, que era el menos importante de los guitarristas de Corsini. Ajá. Era el guitarrista de ritmo de Corsini, pero era el compositor.
Mm.
Y compusieron un montón de canciones, todas, o la mayoría de ellas, tienen como eje central la época, la colorida época de Rosas. Y en casi todos los casos son más bien federales.
Claro, justamente. Bueno, Tirana Unitaria lo explica, pero también los Jazmines San Ignacio, que contó la otra noche, tiene la variante ahí curiosa, ¿no?
Bueno,
maestro,
otra cosa quiere...
Gonzalo le había pedido Juventud, esto es de ayer.
¡Oh, Juventud! Un cachito puedo cantar porque me canso. En realidad este es un tango de carnaval.
Ajá.
Relacionado con la juventud. Ajá. Astutamente el sujeto de enunciación descubre que el carnaval es una trampa y que solo la juventud permite soportarlo. Pero yo no me la sé toda, voy a cantar solo el puente.
Carnaval, carnaval que inconsciente atropellas con tu bufonada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burla siriente. Tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes. Yo soy joven y nada me espanta.
Maestro, aquí hay un tema que no va a ser, se lo pedí a Paola, pero como no va a ser Rubí, le pido en cambio Coplas del Valle.
Ah, una zambita.
Bueno, señor, para cambiar un poco.
A ver si me la sé. No sé si me la sé. A ver. Ah, esa es la.
Sí.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. De aquí bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Traigo una flor del aire de la lomita pa' mi tino gasteña, niña churita.
Maestro, y Buhardilla, que es algo que...
Ah, Buhardilla, no, muy difícil.
Muy difícil, a ver si me lo
de esos que están.
Mirá qué lindo, es un tango de París este también. Ajá. Puede ser que le cambie algún pedazo de la letra.
Buhardilla alegre de París, que es una foto vieja y gris, que con dolor estoy mirando, porque se va borrando aquellos versos de vivir, inolvidables para mí, los sigo recordando. Azules ojos, cabellos de oro y un sol y un cielo de abril. Buhardilla que era un poema junto a las aguas del Sena, la nieve que caía sin cesar pintaba un cuadro triste en la ciudad. Y allá en el barrio latino, el son de un tango argentino y aquellos besos tristes de vivir, llorando el día que partí.
Qué lindo eso.
Está lindo, está lindo.
Sí. Y bien raro, ¿eh? Bien raro, digo, no es de los tangos que circulan.
No,
bueno, para que circule.
Muy parisino y.
Más o menos, pero para que circule hace falta alguna pregonera.
Pregonera, hablando de París también. Parece París aquí, pero. No sé.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi ensueño juvenil, las que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París. una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es ilusión, rojo pulso mi corazón. Y la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Gracias a este tema fue que se escribió My Fair Lady, por ejemplo.
Bueno, sí, puede ser, o no, quizá. ¿Quiere que toque un chamamé?
¿Kilómetro 11? Y nos vamos con eso. ¿Usted tiene ahí buena hora? Tenemos un minuto y medio, exactamente.
Sí, está bien, entonces. Bueno, un momentito porque voy a buscar.
Busque, ya viene no, tiempo de show. En tránsito estamos. Con este reloj tenemos la hora de hacer, del año pasado. La de
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 12 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 85%. Pidieron la prisión preventiva para la periodista Estefanía Haidt y su esposo por el horror de Coronel Suárez. La fiscal de Bahía Blanca, Ana María Corrado, elevó al juez la solicitud. Ambos están acusados de haber mantenido cautiva en su casa y de haber abusado de Sonia Molina durante 3 meses. Pese a las pruebas que complican a la pareja, Jesús Olivera ratificó su inocencia y sostiene que la víctima miente.
El Estado será mayorista del 25% del espectro de telefonía móvil e Internet. Será utilizado por cooperativas y pymes a nivel minorista. El anuncio fue realizado por el ministro Julio De Vido durante un acto encabezado por la presidenta en la planta de Arsat. Apareció la abogada correntina que estaba desaparecida desde el martes pasado. Milagros García Riera, de 25 años, fue hallada en la localidad de Ituzaingó, en el límite con Misiones. Aún se desconoce qué fue lo que pasó.
Deportes.
Fútbol. La AFA confirmó que acompañará a Tigre en su reclamo ante la Conmebol. La Asociación de Fútbol Argentina señaló que respaldará al equipo de Victoria por los incidentes en Brasil en la final de la Copa Sudamericana. Cielo nublado en Buenos Aires, de temperatura 20 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, hasta las 4, por Del Plata. Es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Luis Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Le agradecemos a la gente, allí vemos gente dispersa por la calle Gorriti, estamos en Gorriti, entre Arévalo y Ravignani, gente que nos saluda, y viene a participar en vivo del programa. Una ventana a Gorriti.
Qué lindo, me gustaría tener un programa así, qué moderno.
Una ventana a Gorriti, se me acaba de...
Sí, parece una novela de la tarde de la década del 70. Trabaja en el Iprono. Está bien. Qué lindo. ¿Y ustedes qué harían esa una ventana Gorriti? Haría del galán. Conseguí una peluca. ¡Tomasi! ¡Conseguíle algo! ¿Una peluca con un zapato alto?
Bueno. Un 80.
Un 80 años, parecido. No, yo le daba menos. O sea, me parecía que tenía unos...
No, un metro ochenta. Un metro ochenta, querido. Un metro ochenta. Estatura.
Fíjese, porque le están vendiendo los metros suyos, son como más cortos. Fíjese, me parece que le falta 30
centímetros.
Le falta 30 centímetros cada
lo que vez. Es la envidia, lo que es la envidia. Y bueno, es sencillo. Fíjese lo que pasa a su alrededor y míreme un poco.
Como que me da cosa, esta hora me da... Si me dice a la tarde que me agarro con la luz del día, pero esta hora como que me da como...
Bueno, una ventana Gorriti. Si me acaba de ocurrir, voy a llamar a la gente de la radio para el año que viene, ya estamos a tiro.
Sí, estamos a tiro, sí. Anda guardando, estamos a tiro, espero que no me lo tiren a mí, los tiro.
Y bueno, quiero empezar a desarrollar una idea. Es como que necesito una emancipación.
Con un arpa viene. ¿Quién es la chica esta?
Caen las ideas, caen las
ideas. Ah, caen las ideas.
Brotan, soy un borbollón de ideas.
No sé, escuché que le han dicho cosas, pero borbollón nunca. ¿Y?
Y llego, vio cuando uno va por una ruta...
Que no se aguanta. Que tiene tanta idea que no se aguanta y que tiene que parar ahí en la ruta para nomás. Para de la puerta, track, al zurdo.
Y es como ese sendero que se bifurca. Es como que nuestras vidas van llegando a un punto donde inevitablemente aparece una bifurcación.
Y lo tenés que cargar, querido, ya te lo dije.
Y entonces uno va tomando un camino independiente del otro. Sí. ¿Qué es eso?
Se llama pistola, aunque usted no lo crea.
¿Es de Cevita?
Es de Cevita, sí, es de Cevita. Bueno. Bueno. Como él decía, la bifurcación. Sí, el examen viene directo ya, ni hay que llamarlo. Manda la música.
Touches my foolish heart.